Buenas noches, amigos. Hoy vamos a tener un tema que es un poco diferente. Algunas personas pueden pensar que es como un tabú hablar de estas situaciones, pero son importantes en la vida política, en la vida religiosa, en la vida de los ciudadanos comunes como nosotros, que somos personas y ciudadanos de países. Cualquier país de lo que usted sea. Pero hoy nos vamos a enfocar en este país, Estados Unidos, siendo esta un país conocido como una democracia, pero también como una república. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las personas que se consideran o son llamadas religiosas. Muchas veces las personas no quieren participar en la política porque piensan que, porque son personas de fe, no deben de hacerlo, porque consideran que les han dicho o la han oído o piensan que la política es sucia. Pero vamos ahora en esta noche a hablar acerca de las bases bíblicas para que usted, como una persona de fe o una persona religiosa, participe en la política de su país. Nuestra constitución, y estamos hablando de la constitución estadounidense, fue hecha solo para gente moral y religiosa. Es totalmente inadecuada para gobernar a otros, dijo John Adams. John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entendió la clave para la fundación de nuestro sistema de gobierno. Él y otros redactores de nuestra constitución fueron hombres temerosos de Dios, quienes reconocieron el papel importante que Dios tiene en los asuntos de las naciones. Ellos conceptualizaron una estructura gubernamental que daba a cada ciudadano el control de su propio papel en la vida civil. Cada quien podía votar en los asuntos políticos. Las bases bíblicas para la participación de los creyentes o las personas de fe o las personas cristianas en la política se relaciona directamente con el anuncio anterior. De José a Daniel, de Jesús al apóstol Pablo, la Biblia está claramente en favor de que el pueblo de Dios participe en los asuntos cotidianos de sus gobiernos. Para participar en gobierno, ellos deben involucrarse en el proceso político porque de esta manera son los líderes políticos son elegidos. Ciudadanos cristianos o creyentes. Daniel Webster elocuentemente escribió: lo que haga al hombre un buen cristiano, lo hará un buen ciudadano. Abraham Lincoln dijo que un gobierno debe ser de la gente, para la gente y por la gente. Las instituciones de gobierno requieren la participación de todo el pueblo. John Adams también reconoció que la gente moral debe participar activamente en el gobierno. La participación política de la gente de fe no comienza solamente en el ejercicio del voto, sino que los votantes pro familia, si esperan demasiado para participar en sus elecciones, cuando el candidato ya ha sido elegido o seleccionado, la espera habría sido muy larga. ¿Alguna vez se ha quejado usted al haber votado por el menor de los dos males? Si la gente de fe y otros americanos pro familia se involucran en el partido político de su elección, asisten a las convenciones del condado y presiden las reuniones de los comités, entonces de esa manera ellos tendrían una voz activa determinando quién aparezca en las boletas de electorales el día de las elecciones. La mayoría de los presidentes estadounidenses sirvieron primero en el Congreso o fueron gobernadores de uno de los 50 estados. Antes de ser elegidos en esas posiciones, la mayoría sirvió en asambleas legislativas de los estados y antes de eso en el consejo municipal o en una comisión del condado. Usted podrá darse cuenta que los políticos y por lo tanto su fuerza política viene de abajo hacia arriba. cuando cada ciudadano participa en el proceso político, ha marcado de alguna manera el futuro de su nación. ¿Cuáles son los ejemplos que encontramos en la Biblia para que las personas de fe puedan participar en la política? Tenemos los ejemplos en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Israel, el pueblo de Dios vivió bajo reglas teocráticas. Dios estableció el gobierno y los líderes que Él quería. Esto no se asemeja a nuestra situación ahora. Sin embargo, vivimos bajo un esquema de gobierno representativo donde cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. En el tiempo de Israel, Dios hizo todas las reglas y el pueblo decidía seguirlas o no. Dios quiere que su pueblo se involucre en cualquier tipo de gobierno que ellos estén viviendo. En la Biblia, el pueblo de Dios vivió muchas veces bajo un gobierno extranjero. Sin embargo, patriarcas como José y profeta como Daniel se desempeñaron como primeros ministros de gobierno, trabajando directamente para el rey de su país. José sirvió en Egipto como gobernador, mientras que Daniel lo hizo durante el exilio en Babilonia y Medopersa. A cada uno de estos hombres le fueron confiados poderes políticos gracias a la rectitud y a su sabiduría divina que fue encontrada en ellos. Estos líderes se encontraron en posiciones donde pudieron beneficiar al pueblo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? Tanto Jesús como el apóstol Pablo continuaron con el énfasis del Antiguo Testamento en lo relacionado a la ciudadanía. Ellos fueron ciudadanos modelos y participaron en el gobierno tanto como ellos pudieron. Temprano en su vida, Jesús obedecía las leyes civiles. Aún durante su juicio de muerte, Jesús se sometió a la autoridad romana. El Evangelio de Juan relata que durante su crucifixión, Señor Jesús indica a Pilato la fuente de su autoridad, la cual fue permitida por Dios. Y eso lo puede leer usted en la Biblia, en Juan 19:11. Los escritos de Pablo incluyen muchos enunciados directamente relacionados con la ciudadanía y el gobierno. Pablo estaba orgulloso de haber nacido como ciudadano romano y usó su ciudadanía para extender su ministerio. Su último viaje a Roma, el cual le permitió llevar a cabo la visión de Dios, le dio de predicar el Evangelio en Europa. Fue el resultado de una apelación que Pablo hizo al César ante la corte. Hasta hoy, los expertos no saben o están seguros si Pablo estaba tratando de aceptar los cargos en su contra o simplemente lo hizo como medio para llegar a Roma y poder predicar. En su primera carta a Timoteo, Pablo escribió: "Orá por los que están en autoridad sobre ti y que puedas llevar una vida tranquila y buena." Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Pablo estaba animando a Timoteo y a sus seguidores a participar en el gobierno. Ellos vivían bajo la autoridad romana. La oración era su único medio de participar. Ciertamente bajo la democracia, Pablo nos exhorta a orar, pero también a votar y a ser parte de los partidos políticos, a protestar pacíficamente y aún a ser candidato de alguna oficina gubernamental. En América contemporánea, claro que los políticos poderosos temen a la voz colectiva de la gente de fe. Ellos saben que los reinos terrenales no pueden sobrevivir si los que buscan la decencia, la honestidad y el gobierno moral son relegados y raramente están representados en el gobierno. Pablo estaba obligado como líder cristiano a buscar y mantener el orden cívico. En su carta a los romanos, Pablo escribió: "Cada uno debe someterse a las autoridades porque no hay autoridad excepto la establecida por Dios." Lo encuentra en Romanos 13:1. Hoy en día, el gobierno no solo está involucrado en muchas áreas de nuestra vida, sino que está formado por burócratas ansiosos de imponer un sistema secular de regulaciones. Los votantes pro de la familia deben motivarse cuando son testigos de los escándalos protagonizados por el gobierno, acusado de ineficiente y fraudulento, liderizado por quienes intentan desgastar las bases y rudimentos que marcan nuestra fe. Con frecuencia, el sistema político de los Estados Unidos patrocina la creación de entes gubernamentales que tratan de perpetuar en el poder en vez de servir y satisfacer las necesidades del pueblo. Muchos políticos elegidos con deseos legítimos de reformar el gobierno cambian cuando llegan a la capital. En las palabras del líder conservador Morton Blackwell, ellos van a Washington pensando que es un pozo séptico, pero al estar ahí deciden que es una tina caliente. Eso fue lo que él dijo. Para la gente de fe, el enfoque de esa filosofía de gobierno tan distorsionada es insostenible. La gente de fe no puede permitir que ningún cuerpo gubernamental impida su participación en el gobierno. El libro de los Proverbios nos indica que debemos de hablar en favor de los agraviados. Y eso lo encuentra usted en Proverbios 24:11. Y se lo voy a leer aquí. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Estamos obligados en nuestra fe a ayudar a nuestros prójimos. Estén ellos al lado de nuestras casas o a miles de millas de distancia. Ayudar a nuestro prójimo significa suplir sus necesidades físicas y espirituales. No debemos de permanecer inertes mientras nuestros vecinos están sufriendo de hambre o enfermedades, y no debemos de refutar el ayudar cuando el gobierno está implementando políticas que amenazan la vida espiritual de nuestros prójimos. En Lucas 10, Jesús compartió con un experto en leyes, quien le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Vea el versículo 29. Jesús respondió con una parábola refraseando la pregunta: ¿de quién eres tu prójimo? Versículo 36. Jesús indica que la responsabilidad comenzaba en nosotros. Si todos los humanos son nuestros prójimos, ¿dónde comenzará usted? Si la política es tan sucia, ¿debería la gente de fe participar en este sistema tan diabólico? Si somos personas religiosas, ¿cómo podemos justificar el participar en tal empresa? La participación política es otro elemento de nuestro servicio a la humanidad. Como lo indicó Jesús en la parábola de la mujer samaritana, no podemos ignorar el dolor y el sufrimiento humano. Hoy en día, no hay duda que vastos segmentos de nuestra sociedad están siendo afectados, golpeados y puestos a un lado en la autopista de la vida. ¿Qué podemos hacer? R. H. Brill, en La visión moral del cristianismo, ofrece un consejo claro a los creyentes que buscan esa respuesta. El asunto es muy importante porque la participación política es parte de nuestro deber cristiano, escribió Brill. En tiempos bíblicos era suficiente que los individuos fueran obedientes, como lo indicaron Pablo y Pedro. El gobierno estaba en las manos del gobernante y el deber de uno era simplemente obedecer. Pero en una democracia o una república, nuestro deber cristiano no solo nos insta a obedecer las leyes, sino a participar en el proceso que genera las leyes y las políticas públicas. En sus días, nuestro Señor Jesús se enfrentó continuamente a líderes políticos quienes sentían amenazados por sus enseñanzas y creciente popularidad. Cuando los fariseos lo cuestionaron acerca del pago de los impuestos, Jesús contestó: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Los fariseos trataban de ponerle una trampa a Jesús, buscando en su respuesta indicios de rebeldía al sistema de impuestos romanos y así originar la furia del pueblo judío. Jesús simplemente evitó la trampa, señalando la diferencia entre el dominio de Dios y el gobierno humano. Su mensaje fue directo. Alfred Edersheim, un estudioso judío, en su libro Jesús el Mesías, escribió: La política y la religión ni incluyen ni se excluyen entre sí. Ellas van lado a lado en diferentes ámbitos. El Estado es divinamente definido y la religión es divinamente definida. Y ambos son igualmente ordenados por Dios. En la página 472. Conclusión. Claro que la política puede ser sucia, pero usted no tiene que serlo. El sistema americano de democracia fue creado por líderes temerosos de Dios, para que todo el pueblo compartiera igualdad de oportunidades en un gobierno representativo. El compartir esas oportunidades requiere su participación y a veces sacrificios. La política es un juego de contacto. Muchas veces se transforma en una actividad ruda, llena de retos, tentaciones. Pero como gente de fe, tenemos que apelar al libro de nuestra guía y comportamiento, la Biblia. Ahí podemos encontrar ejemplos, razones de fracaso y esperanza en los momentos de prueba. Y esta fue una pequeña reflexión de por qué debemos participar como personas y ciudadanas de un país. Y especialmente en los Estados Unidos, las personas creyentes deben de participar en la democracia y la república de esta gran nación. Ahora, hablemos acerca de cómo puede elegir su candidato, qué buscar en su candidato. Son cosas importantes. No le estamos diciendo por quién votar. Le estamos diciendo que usted debe de hacer su tarea como ciudadano, como una persona que quiere el bien para su país o sus países. Tiene usted que informarse quiénes son los candidatos, de dónde vienen, la historia de ellos, de qué familia descienden, cuántos años tienen en la política, se han estado en la política por años y años y ya se plantaron como un árbol y no quieren salir de la casa gubernamental, del Senado, del Congreso, de algún lado donde ellos están ya puestos. Eso pasa mucho a menudo. Ya agarran la política para cuestión de quedarse ahí para siempre, lo cual hace a un gobierno un gobierno tirano, cuando una persona se queda y se queda y se queda por años y años y pasan los siglos y sigue estando ahí. Entonces, usted no quiere algo así para su país. Usted quiere que haya movimiento, movimiento de ideas, personas diferentes, nuevas personas con nuevas cosas que van a implementar para que pueda salir adelante la nación. No queremos los mismos fracasos, no queremos las mismas promesas. Promesas solamente son promesas y se las lleva el viento. ¿Sí? Si no hay nada concreto y si el político o la política, la persona que le dice crea en mí, pero no ha hecho nada al respecto de algo que está pasando a su alrededor y no ha hecho ningún cambio o no ha ayudado para un cambio o no ha pasado ninguna ley para hacer un cambio, entonces realmente no sirve para nada y hay que reemplazarlo por alguien que esté dispuesto a tomar los riesgos, que esté dispuesto a ir en contra de la corriente, del status quo, a estar en contra de cosas que tal vez son no merecen y no son importantes, porque tal vez nos van a llevar como un país o como una nación hacia el despeñadero, hacia el que fracasemos. Son ideas muy anárquicas o son muy extremistas o son ideas que ellos tienen que son basadas en su ideología política, en su ideología de ellos como persona, como ellos creen. Pueden ser ellos anti Dios, anti religión, anti esto, anti lo otro, pero esa es su persona de ellos. Pero no debe de reflejar la manera como gobiernan o cómo pasan las leyes en el cargo donde ellos estén sentados o donde ellos se van a postular para estar sentados. porque no se van a elegir para que ellos elijan y rijan su propia vida, sino que van a elegir y ser representantes de multitudes de personas que son diferentes y que tienen sus propios pensamientos, su propia creencia, su propia manera de vivir. Entonces, eso es lo que usted tiene que mirar. ¿Cómo van a ser estas personas? ¿Van a ser personas que van realmente a ayudar a la comunidad o van a venir a desintegrar a la comunidad con sus ideas que no son buenas, que no nos van a ayudar más que para dividirnos más, que no nos van a ayudar, sino que nos van a llevar al fracaso? Hay personas que tienen ideas de que no debe de haber seguridad, que no debe de haber policía, que no debe de haber bombero, que no debe de haber servicios básicos para mantener el orden y la ley en el país o en la ciudad o en el condado. Entonces, son ideas que son extremas. Entonces, usted... Hay personas que odian a los militares, odian a los veteranos, odian a las personas por la manera como se expresan, porque dicen son religiosos o porque son personas que dicen nosotros seguimos la Constitución o queremos que nuestro candidato sea más razonable o que use la Constitución o que se rija por las leyes de los estados de la República. Y tal vez esa persona o ese candidato es anticonstitución. Es, no me gusta eso, yo quiero hacer mi propia constitución, quiero hacer mis propias leyes basadas en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo como aristócrata, como burócrata quiero ejercer, o yo quiero que todo el mundo me sirva a mí, quiero que todo el mundo sea mi esclavo. Entonces hay ideas que muchos políticos tienen en su mente y por eso es necesario que usted como ciudadano sepa a quién está eligiendo a alguien que lo va a representar realmente, que está más alineado con sus ideas o más alineado con la manera de vivir a la que usted está usted ha crecido o a la manera de vivir que usted quiere para su familia, o es una persona que está realmente en la extrema izquierda y en la extrema de la tiranía y en la extrema de muchas cosas, ¿sí? Porque usted lo miró en otros países. Aquí tal vez no lo miró, pero había países que los ciudadanos no podían de salir de casa cuando estaba en la pandemia. ¿Sí? Entonces les disparaban a las personas y salían de su casa. ¿Usted quiere que eso pase en Estados Unidos también? ¿Que haya gobernantes o personas que se tomen el derecho violando la constitución de un país y de una nación y de las personas a las cuales ellos sirven y que se tomen esos derechos para enjaularlo en su casa? Entonces esas son cosas que usted tiene que pensar, porque usted puede decir, ah, eso no pasa aquí. El que no pase aquí no quiere decir que no pudiera pasar. Eso es porque usted necesita saber qué es lo que usted quiere. Entonces, todas esas son ideas y todas esas son válidas, como usted piense, porque eso es lo que va a ayudarle a usted a poder elegir al mejor candidato. Sabemos que hay buenos, malos y peores candidatos, pero es su trabajo suyo elegir a las personas correctamente. No porque alguien se lo promocionó en la televisión que este va a ser un buen candidato o un buen trabajo, y que porque es amigo de alguien que ya estuvo en la política o porque lo apadrinó alguien más, por eso lo vamos a elegir, o porque es amigo de mi gran amigo, o porque esto, o fuimos a la escuela o a la universidad juntos. No. Usted tiene que mirar quiénes son, qué es lo que van a hacer por usted, por su familia, por su comunidad, por su país, sí, porque lo van a representar a usted. Entonces, ¿usted quién quiere ahí? ¿Usted quiere realmente una persona que sepa trabajar con usted y con todas las personas de su comunidad? ¿O que solamente tenga ciertos favoritos y solamente escuche a ciertas personas o a ciertos grupos de tendencias X y que a otras personas estén ignoradas? porque no le gusta que cómo hablan, o porque no le gusta que son religiosos, o porque no le gusta que hablan de la constitución, o porque le dicen algo que no le gusta al candidato una vez que ya se sentó en el trono. Entonces, son cosas que usted tiene que, como soberano, como ciudadano de un país, de una nación que usted quiere que prospere, usted tiene que mirar su pasado, su presente y su futuro. Así que con ese pensamiento los dejo. No, hay muchas personas que son candidatos políticos que han estado ahí por años y siglos. Y creo que ya es hora que salgan de la política, porque la política no es para que se cimienten ahí. Es para que dejen espacios a nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevos apellidos, nuevos nombres, nuevas caras, nuevas personas con nuevas ideas creativas, nuevas cosas que vengan a ayudarnos para sacarnos hacia adelante. No para dividirnos, ni para hacernos que peleemos unos contra otros, que porque el color de mi piel, o porque ya no hablo español, o no hablo inglés, o francés, o lo que sea. No, esas son divisiones. Acuérdese que un pueblo dividido es fácil de vencer. Entre más divididos estamos, entonces aquellos que están en la cima del poder pueden controlar a todo mundo y saben que pueden hacer lo que quieran, porque no hay un pueblo unido, no hay un pueblo que esté junto, porque está muy dividido. Y acuérdese que eso nos ayuda a caer a todos juntos, porque cuando cae uno, caemos todos. Así que piense en eso. Y con esa reflexión lo dejo. Así que usted haga lo mejor y la mejor tarea que usted pueda. Escudriñe sus candidatos. Elija la mejor persona que usted piense que lo va a representar y que va a hacer el mejor trabajo como su candidato y como su representante en cualquier oficina de gobierno y en cualquier lado donde va a ser el que va a ser su representante. Hasta luego.